Bueno, y seguimos conversando con el precandidato a la presidencia de la República por el Partido Comunista de Uruguay.
Déjame aclarar, Sergio, porque en realidad soy precandidato a la presidencia por el Espacio 567, la 711,
bueno, sí,
la 1001, la 20 de mayo, el Congreso Frente Amplista, la 363, también Casa Grande en Paysandú,
que hay ahorita, que podemos hacer
y también el Partido Comunista.
Precandidato del Frente Amplio, y punto. Precandidato por el Frente Amplio a la presidencia de la República, el señor Óscar Andrade, y venía una preguntita. ¿Le das importancia a las encuestas?
Mira, yo creo que las encuestas voy a hablar ahora que me dieron las dos creciendo. Porque una me dio de 13 a 18 y la otra de 9 a 13. ¿No? Ahora que me dieron creciendo, le voy a decir. Tiene una enorme dificultad para medir estado de opinión pública en general. Es más, cualquier encuesta hacia octubre hoy es una timba, porque en realidad después de junio cambió todo.
Es otro partido.
Y empieza otro partido. Entonces,
exacto.
Rumbo a octubre. ¿Por qué no las mirás? Porque decís vos, mirá que es probable que si gana Sanguinetti haya quien pensaba en Talvi y que después le cueste votar a Sanguinetti. En todos los partidos, ¿eh? Gana Andrade y haya, para no hablar de otro, haya quien dentro del frente diga, pero Andrade, este no lo voto, ¿no? Entonces, esa encuesta de hoy del que pensaba votar al frente resulta que después no lo tenés. Después, en la interna, nosotros tenemos microclimas, que es el clima militante, pero la inmensa mayoría de los frente amplistas, del electorado, se está interiorizando de la interna ahora, faltando 10-15 días. Entonces, todo lo que vos puedas saber, hay un está colgado en las redes, pero fue muy gracioso porque al uruguayo le preguntás si va a votar y te dice que sí. La mayoría te dice: usted va a votar, va a votar. Nómbrame tres precandidatos de distintos partidos. ¡Pah! Me mataste. Y el programa que hizo eso, pero no podía nombrar a tres. Uno nombró, con todo respeto, pero uno nombró a Valle. ¿No? ¿Cómo está este? Claro, Valle, dice, ¿no? Y alguno por ahí podía ser la calle y Martínez, pero después, o sea, en general, la sociedad se entra a interiorizar de la interna, si tiene que ir a votar o no, debe, que aparte se da una interna en medio de la Copa América, en medio de las licencias de los gurises
de invierno.
No, y el, o sea, invierno, te cambia, que llovió a cántaro. Entonces, no digo que sean una adivinanza las encuestas, pero casi. Primero, porque el electorado es muy fluctuante. Yo la cantidad de gente que me encontré hoy, de ayer, o que me dice por la red de ayer, nunca te había escuchado y a partir de ahora, y capaz que la semana que viene hay un debate en que va Daniel y cambia la opinión, porque
claro,
con toda legitimidad. Pero quiero decir, ¿cómo hace una encuesta para captar adhesiones que son tan... se mueven tan rápido? Creo que algunos fenómenos demuestran que se mueven tan rápido. A Bolsonaro en Brasil, todas las encuestas le daban 20 días antes de las elecciones un 28%. Hubo una que una semana antes movió un 33 y se veía como que ese movimiento, como creció 5 o 6 puntos tan de golpe, votó 48. O sea, votó 48. O sea, no es que le erraste por un poquito,
sí.
Le erraste por un camión con zorra. Es más, ves encuestas hoy que le dan 8 o 10 puntos arriba a Talvi que a Sanguinetti y otras que le dan 30 puntos arriba a Sanguinetti que a Talvi, hechas en el mismo momento. Entonces, ¿cómo creerles? Es como la que te fue infiel toda la vida. ¿Cómo querés que te vuelva a creer? Pero me explico,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, tenés encuesta del mismo periodo que tiene un nivel de diferencia que es brutal.
Entonces no te guías, hoy no te guías.
No, la verdad, las miro.
Bien.
Las miro, hay cosas que tratás de bichar. Si, bueno, algunas van al trabajo de que se votó en las últimas elecciones y que piensa que va a votar ahora. Otras dicen que votaría el electorado más informado. Yo tengo la convicción de que vamos, a ver, es más, tengo un asado para ganarle a Vivi Ruggiero y a
Patricia Madrid.
A Patricia Madrid, que después de las elecciones pusimos un papelito, digo, agarrá la encuesta que me dé más, yo pongo otro dato, y lo vemos después, de que vamos a votar bastante arriba de lo que dicen las encuestas. ¿Por qué? A ver, si vos vas a Flores, y en Flores el sector que nos respaldaba en la elección interna pasada, tuvimos 59 votos, y hay un acto de 200 personas, bueno, está difícil que no crezcas. ¿Me explico?
Sí.
Si en algunos departamentos donde tuvimos 200, 300 votos en la linterna pasada, ya tenés más de 500 compañeros que adhirieron, o sea, que firmaron un papel diciendo adhiero a la candidatura, ¿no? Yo que sé, no veo la encuesta, pero digo, es difícil que ese compañero o compañera que firmó un papel diciendo adhiero a la candidatura, después no te vote. Entonces, nuestra percepción de mucho olfato, de recorrido, a mí me tocó recorrer la linterna pasada, que era una linterna muy chata, porque era mucha la diferencia entre Tabaré y Constanza, entonces no hubo mucho estímulo en la campaña, fue una campaña que además tuvo sus chispazos internos y costó hacer la unidad, yo ya el Frente Amplista lo aplaca, es que vamos a ir a una buena elección, pero después veremos.
Bien, ya que hablás de la unidad Frente Amplista, ¿el concepto de unidad del Frente Amplio es una idea sobrevalorada o es real?
Mirá, yo creo que tenemos tres niveles de unidad que hay que cuidar. Uno, la unidad entre los militantes, los dirigentes, la candidata y los candidatos, claramente. Un segundo componente de unidad que hay que cuidar mucho es la unidad con el programa. Se construyó un programa convocando a toda la militancia de base y cientos de técnicos, y tener un programa único es una fortaleza. Entonces, defender ese programa es la unidad. Y la tercera unidad, que es la más difícil de lograr, es poner atrás del programa a mucho pueblo organizado. O sea, yo creo que algunos desafíos que tenemos de programa, por ejemplo, incrementar la inversión a la infancia, no es posible en el estado actual que hay de hostilidad con las políticas sociales. Yo no sé si ustedes miraron, pero hace una semana atrás hubo un video muy corto que se viralizó de un camioncito repartiendo gas que decía: están dándole garrafas gratis a los del Mides, ¿no? Están dando garrafas gratis a los del Mides. Y abajo los comentarios eran: qué vergüenza de país, no se puede ni vivir, manga de sinvergüenza, qué horrible, bichicome, y de ahí para arriba, ¿no? Tanto que a mí me llevó a investigar, no se da garrafa gratis a nadie en Uruguay, y hay apenas 2.071 hogares, nada, casi un millón de hogares a los que se le da garrafa subsidiada de un 25%, la mitad del gas no pagan. Pero que tengamos tal nivel de violencia, pues supongamos que le damos gratis el gas a 2.000 hogares de los más pobres, no se nos tendría que caer nada en ningún lado. Estamos hablando de los sectores realmente, que pueden, 6.000 personas de las más pobres del Uruguay es nada, es claramente el lugar más concentrado de la pobreza. Tendríamos que tener tan nivel de fastidio, de violencia. Sin embargo, eso está permeando la sociedad hoy, y yo creo que creo en el otro Uruguay. O sea, creo que el Uruguay es un Uruguay solidario, es un Uruguay que siempre tuvo, construyó redes, que yo me crié en un barrio donde la mayoría de los gurises, ese Villa Felicidad que decía Sergio al arranque, había un merendero. Y el merendero se comía pan del día anterior, porque había dos repartidores de pan que donaban algunas flautas del día anterior que quedaban, se conseguía membrillo, leche en polvo, y la organización territorial que luchaba por mantener el merendero con bonitos de 5 pesos era clave para que buena parte de la gurizada del barrio tuviera algo para cenar, que era ese pan con membrillo y un poquito de leche en polvo. Ese tejido social de decir: yo me tengo que preocupar porque en mi barrio no haya gente que pase mal, aunque pierda horas, esas no son horas perdidas, son ganadas, aunque le... Me parece que es una perspectiva que hay que reconstruir. Es decir, Uruguay tiene que permitirse defender a muerte, más allá de quien gane, el sentido de la solidaridad. Y muchas veces, cuando se concentra tanta la discusión, se termina estigmatizando a quien está en situación más vulnerable, lo que me parece que hay que revertirlo. ¿Cómo se logra revertir? Con mucha gente organizada. Me parece que es la forma en la que logras cambios, sobre todo en lo cultural.
¿La corrupción? ¿Ha habido y hay corrupción?
A ver, yo creo que el sistema político lo que tiene que pensar... O sea, Uruguay, al lado de la situación, los fenómenos de corrupción, a ver, ¿qué tuvimos en Uruguay? Yo creo que la situación de Sendic con las tarjetas corporativas fue más de torpeza, ¿no? Torpeza en el sentido de... Ahora, las tarjetas corporativas no había que rendirlas. Podías gastar lo que quisieras con las tarjetas corporativas, ¿no? De hecho, hay historias atrás de gastos. Regula las tarjetas corporativas y después no rinde de manera correspondiente, por lo menos una torpeza. No me parece que sea un hecho de corrupción. Lo que sí hay en el sistema político, que yo creo que hay que dar señales, es algunas circunstancias que al sistema político están dejando en debilidad, producto de que aparecen como privilegios inadmisibles, y que le hace bien al sistema político, no como señala la hinchada, sino como actitud para recobrar confianza, resolverlas. A ver, que vos tengas un legislador 25.000 mangos para comprar prensa, hoy que todo el mundo la lee, no. ¿Cuánto se resuelve con eso? Nada. Desde el punto de vista de los presupuestos públicos no se resuelve nada. Que se puedan reducir los pases en comisión, porque en realidad tenés una situación donde la mayoría de los pases en comisión, o una parte de los pases en comisión, no se utilizan para el trabajo parlamentario, sino que los usás para mantener el partido político, porque tenés menos militancia que antes. Bueno, es una señal que tenés que dar. En un momento donde decís: mirá, está brava la cosa, creo que hay señales. Que vayas a un seguro paro como el resto de los mortales, me parece claro. No son señales que cambien, me parece, sustancialmente nada. La decisión que tomó Tabaré con que todos los viáticos cuando vas al exterior se rindan, porque ahí tenés lo mismo, ¿no? Los viáticos cuando vas al exterior, en el Parlamento siguen sin rendirse. Entonces, es más o menos la tarjeta corporativa, pero ahí no es ilegal. Entonces, lo que quiero decir es que el sistema político le haría bien curarse en salud de dar señales de que la política no es por privilegios, no es por cuestiones... Y yo sé que la política no es por privilegios en la mayoría de los casos. De todos los partidos hay mucha gente que le pone el alma. Pero me parece que tomar un paquete de medidas que sigan en esa dirección... Uruguay ha venido caminando esa dirección, ¿eh? Antes un parlamentario entraba un año y ya se jubilaba, aunque tuviera 30 años, ¿no? Y después pasó a que fueran 3 años de subsidio y después un año de subsidio. O sea, también es cierto que habría que historiar que no es que no se han tomado medidas en el sentido de ir acotando cosas, ¿no? Pero me parece que habría que tomar algunas medidas más de consenso, puede ser después de el proceso electoral, que ayuden. Yo planteé que los precandidatos pudiéramos presentar públicamente nuestra declaración jurada de bienes hoy, no esperar, después hay que hacerla pública si sos electo presidente, pero hoy, porque ayuda a que generes medidas que van en transparencia.
Y son las señales de transparencia.
Señales, y bueno.
Seguro, está bien.
Porque, es más, me pasó en el tiempo que estuve de diputado que la condición para asumir la banca fue que cobrara el mismo sueldo que cobraba en la empresa en la que estaba trabajando en la construcción y no más, y el resto para el partido que te eligió, y ahora pienso lo mismo con la candidatura a la presidencia. Me pasó en televisión. Yo una de las condiciones que le puse al canal para participar del programa es hacer un fondo con lo que era mi salario y lo destinamos a 10 instituciones de discapacidad del interior. Porque también, ¿por qué me llamaba al canal? Porque era secretario general del Zunca. Y yo decía, bueno, el secretario general del Zunca cobra 2 sueldos, pasa, en vez de cobrar 50.000, pasa a cobrar 100.000, porque cobran 2 lados, y de golpe tiene un sueldo que es el doble que los demás albañiles. Y bueno, me parecía que no. Pero también son señales que tratás de dar, de decir, vos, mirá que la política que yo conocí era de los viejos que salían a vender y viejas, a vender botellas para poder pagar 1 litro de pintura, y gente que... pero en todo, a ver... Herrera terminó muy austero. En todos los partidos hubo ejemplos de que creo que nos hacen bien. Y hay que tratar de construir ejemplos en todos los partidos que nos hagan bien, porque el desprestigio a todo el sistema político genera esta situación, que hoy hay 1 de cada 5 que creen en la política en Uruguay, y hasta en el Latino Barómetro, donde estábamos allá arriba, empezamos a bajar. Nos tiene que preocupar eso. Decir, bueno, ¿cómo es que en Uruguay, que tiene una cultura democrática tan amplia, donde sigue habiendo gestos que a mí me conmueve mucho, lo que hicieron los jóvenes de todos los partidos políticos el año pasado, con pidiéndonos a todos una campaña con ideas y no una campaña con noticias falsas o con provocaciones? Parece que es un camino a seguir, ¿no?
Bien. Es una pregunta de esta que viene media profunda, pero bueno, hace unos días se instaló en esta cosa, esta campaña electoral, la discusión sobre la Unión Soviética.
Sí.
¿Qué papel crees que jugó la URSS en el siglo XX, el comunismo como modelo?
A ver, la URSS en el siglo XX, antes, la Revolución Soviética se da en medio de ese contexto histórico, ¿no? Es un contexto histórico de 300 años de zarismo, 300 años de zarismo de la Rusia atrasada en medio de una guerra mundial que vos, pues, quedó bastante claro que había alianzas comerciales de lucha por mercado en medio de esa guerra. Un pueblo que estaba sufriendo esa guerra tira bajo el zar. Y entre el retorno del zar, entre febrero y octubre, el retorno del zar, se ensaya... Sensase una forma de democracia pensada en los soviets. Yo he estudiado bastante de la Revolución Soviética. Los soviets, en mi interpretación de la historia, intentaron ser una forma de representación. Nunca intentaron ser una forma de no representación, pero fue un proyecto que nunca pudo desarrollarse. Entre las cosas por las que no pudo desarrollarse es que triunfa la revolución y le invaden 7 potencias. O sea, el proceso... O sea, se genera después una tendencia a la interna de lógica militar, de recorte de libertades, ¿no? Pero no tuvieron mucha opción, porque cuando asumen el poder, el resultado que tuvieron fue 5 años de guerra, de invasión y guerra. Y después tuvieron que firmar la paz en una condición de una Rusia que venía de 4 años de guerra mundial y 5 años de guerras. Después... de 6-7 años de crecimiento con nueva política económica, donde apuntan al mercado, desarrollan los pequeños productores y otras yerbas, se ensaya en la década del 30 un proceso muy complicado, que es el ascenso del fascismo, que tenía como componente de perspectiva Tujashevsky y otros de los generales del Ejército Rojo, lo miraban con mucha claridad, de posibilidad de invasión A. Entonces se preparan para otra guerra, y la verdad se preparan para otra guerra porque tuvieron otra guerra, porque la Segunda Guerra Mundial termina... Algunos historiadores lo colocan como una misma guerra, termina teniendo en el frente oriental el grueso de la confrontación.
y ahí pierden 20.000 pueblos, más de 20 millones de soviéticos murieron luchando contra el nazismo. O sea, también hay. Entonces, el ensayo de la construcción del socialismo en este Europa se desplomó porque no logró desarrollar contenidos que son esenciales para un cambio de sociedad. O sea, yo creo que el capitalismo tiene límites, el capitalismo actual tiene límites, pero la alternativa al capitalismo tiene que ser una alternativa que esté fundada no solamente en la mejor distribución económica, sino también en la profundidad de la democracia y los derechos humanos. Y estos componentes en el clima de Guerra Fría fueron componentes que fueron cada vez más asfixiando el proceso de transformación de esta Europa, que tuvo méritos indiscutibles. O sea, sin revolución soviética no hubiera habido reformas laborales y sociales en esta parte de Europa. O sea, claramente las medidas que se tomaron de cambios en la legislación para mejorar tuvieron mucho que ver con el riesgo a que estallaran procesos similares de este lado. No hubiera habido sin la revolución soviética el proceso de independización de las colonias, que muchas tuvieron que ver con ese movimiento histórico, y no hubiera habido derrota al nazismo. Esos son méritos que creo que son indiscutibles. Después tuvo tragedias.
Y hubo autocrítica a Polonia. Por ejemplo, el Partido Comunista Uruguayo.
30 años de discusión de esto tiene, por lo menos. Ahora, la discusión sobre la URSS, yo no entendí mucho cómo se coló en esta campaña electoral.
Creo que Martín sobre la URSS algo.
Hoy es otro debate. El debate es, hoy tenemos una sociedad de mercado. Tenemos una sociedad de mercado donde un puñado, 20 y pico de personas, tienen la misma riqueza que la mitad de la población del mundo. Hay 20.000 gurises que mueren por día de hambre o enfermedades curables, menores de 5 años, según la UNICEF, a pesar de que tenemos abundancia de alimentos. O sea, producimos alimentos para 12.000 millones de seres humanos y no podemos alimentar 7.000. 1.400 de los 3.500 millones de trabajadores que hay en el planeta cobran $2 por día. Y tenemos una circunstancia de 150 millones de niños que están sometidos a las peores formas de trabajo infantil. Los problemas ambientales que está generando el modo de desarrollo actual son de colapso. Huella de carbono, calentamiento global. Entonces, lo que quiero decir es, nosotros no tenemos que organizar una... Lo que dice el Papa Francisco, en el sentido de poner la economía al servicio de la humanidad, no nos está convocando a reflexionar acerca de que este sistema actual, o Latinoamérica es otro caso muy, muy escandaloso, en el sentido de que es la zona más desigual, está llegando a su límite. Tercera pregunta que a mí me gustaría hacerme, fuera de la experiencia histórica del siglo XX, que fue la que hubo en el siglo XX, hay una serie de científicos que presentaron un informe del Instituto de Minerales de los Estados Unidos que dice, es muy didáctico, a mí me gusta usarlo porque ponen un bebito, ¿no? Y si acá tenés un bebito, este bebito nació en Estados Unidos, entonces va a vivir, no sé, 77 años, digo 77 puede ser 78, que es el promedio, expectativa de vida promedio que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos se consumen por día 20 millones de barriles de petróleo, ahora creo que es 22 millones de barriles de petróleo, 320 millones de latinoamericanos, son 10 litros por día. Entonces este niño, en sus 70 y pico de año 80, va a consumir 280.000 litros de petróleo. Este niño va a consumir tantos kilos de hierro, de fósforo. Y después lo que dicen es, si los 7.000 millones de seres humanos consumieran lo mismo que este bebito, ¿qué pasaría con el planeta? Colapsa, precisa 6. Entonces también me parece que está bueno interrogarnos que estamos atrás de un modo de organizar la vida y de consumo que es irrealizable para la humanidad. Salvo que consigamos ahí planetas que no vamos a conseguir. Entonces, también desde el punto de vista ambiental, estamos en una forma de organización de la economía, esto de la obsolencia planificada, la concentración extrema, que solamente se puede soportar si vos tenés un 50-60% en la desigualdad más absoluta. Si no, no se sostiene. Eso, en términos éticos, cuestionárselo o no cuestionárselo, es el debate de hoy. Porque en definitiva, vivir en comunidad, ¿qué sería hoy? Vivir en comunidad, sí, bueno, que la economía esté al servicio de la humanidad, que no tengamos una industria farmacéutica al servicio del negocio, sino al servicio de resolver los problemas de la gente. Hay un premio Nobel de medicina que lo establece de forma muy clara, dice, miren, las investigaciones, cuando tiene la industria farmacéutica que seguir una línea de investigación para curar una enfermedad u otra, para un medicamento que la cronifique, va por el que la cronifique porque así te tienen pastillado toda la vida y sos su cliente toda la vida. O sea, hay lógicas tan irracionales. Así, bueno, desmercantilizar el derecho a los medicamentos y a la salud, desmercantilizar el derecho a la educación, desmercantilizar el acceso a la cultura, una economía al servicio de la humanidad. Son banderas que nos parecen tan mal.
Porque, a ver, hoy nadie discute que los derechos humanos y la democracia son centrales, ¿no? Por lo menos me parece que es una discusión que está superada, ¿no? Cualquier proceso de transformación no es con el costo de los derechos humanos y la democracia, sino es profundizando derechos humanos y democracia. Pero fuera de ese debate, que es una parte del debate, la otra parte del debate, ¿no nos interpela que tengamos una circunstancia de desigualdades tan brutales? ¿Cuánto resiste la democracia a las desigualdades brutales? O sea, ¿hasta qué punto? Bueno, ya vemos que poco. Porque apenas empiezan las corrientes migratorias de las zonas pobres del mundo a las zonas ricas del mundo, lo que empieza a surgir en las zonas ricas del mundo es fascismo, ¿no? Es guerra al inmigrante. O sea, también hay que ver, es esa caravana de migrantes que va de Honduras, que debe entrar a Estados Unidos, y niños presos. ¿Eso lo promueve el comunismo hoy? No, ese problema no lo promueve el comunismo hoy, ni promovió el problema de Siria. O sea, que las experiencias históricas que se intentaron construir desde la Rusia trazada del 17 hayan colapsado en el 89, 90, en mi opinión, no quiere decir que la humanidad no tenga planteado hacia adelante un modo de organización de la sociedad diferente al que tenemos hoy. Porque hay temas que son tan duros hoy, tan duros. O sea, ver gente ahogándose en el Mediterráneo, o sea, escapando de la guerra, no lo dejan entrar acá y se ahogan. Nos interpela cuando vemos la foto del niñito que quedó. Pero digo, es que la humanidad no está aprendiendo que eso no nos tiene que estar pasando.
Hay gente que huyó del comunismo también, ¿eh?
Sí, claro, pero lo que estoy diciendo es... A ver,
no, pero...
Yo creo que no hay quien esté planteando la experiencia soviética como una experiencia a imitar. Yo le tengo respeto a cosas de la experiencia soviética. ¿Por qué? Porque, bueno, fue un proceso que tuvo que vencer... salió de la guerra. Tuvo que vencer una guerra civil y siete potencias que la bombardearon. Acoso económico. Perdió 20 millones con el nazismo. O sea... Como que nunca, o sea, después que cometió errores, bueno, claramente hubo errores que fueron trágicos. Porque así como Hollywood generó lo que generó desde el punto de vista de la ciencia y las artes, tratando de homogeneizar la cultura, echando todo lo que era de izquierda en la década del 40, también la respuesta de este lado de la cortina fue realismo socialista y el que no me acepta la consigna, para afuera. O sea, entró en la Guerra Fría, como recorrido histórico, es un debate capaz que trasciende largamente, tuvo componentes muy complejos. Entonces, lo que quiero discutir es, ¿la humanidad tiene que vivir en comunidad? Yo creo que sí. Y vivir en comunidad implica que el lucro no esté por encima de los intereses de la sociedad. Y hoy tenemos una organización de la sociedad donde lo que importa es el lucro. Hay gente que en algunos países se muere en la puerta de los hospitales y adentro lo pueden curar. Bueno, ¿cómo desmercantilizás la sociedad? Yo creo que es un desafío enorme. A ver, no hace tanto tiempo en Uruguay teníamos casi 70.000 uruguayos que estaban condenados a quedar ciegos por ser pobres. No hace tanto tiempo. Y no nos revelaba, ¿eh? Lo aceptábamos mansamente. Yo lo digo autocríticamente. Yo no recuerdo grandes marchas en las que el centro de la marcha fuera opérenlos, no lo dejen ciegos. ¿Me explico? O sea, la mercantilización de las cosas tiene componentes como el que tenemos hoy. 120.000 viviendas vacías, más de la mitad en especulación, y gente que vive en un rancho cotanero que se tiene que calefaccionar como puede, termina incendiada. Vos decís, esos planos de desigualdad, yo aspiro que seamos capaces de construir sociedades que no los tenga. Para eso, el debate mercado tiene una función para jugar, pero el problema es si el mercado está por encima de la vida, está por encima de todo, y muchas veces vamos a tipos de sociedades donde el mercado está por encima de todo.
Señoras y señores, estamos haciendo Pura Radio, estos dos contra uno, y nos visita Óscar Andrade, precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Enseguida volvemos.